jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Raquel Gorosito, Andrea Merenson, Martín Woolwich y toda Radio Nacional Clásica que nos brinda la posibilidad de estar aquí otra semana más. Bueno, el día de hoy tenemos una emisión realmente especial porque hemos tenido la oportunidad de conversar con Alejandro Dolina, el reconocido escritor, músico, conductor de radio, televisión y actor argentino, conocido por sus obras literarias y también por su programa radial La Venganza Será Terrible. Bueno, como dije, hoy vamos a estar escuchando la conversación que tuvimos con Alejandro Dolina, con quien hablamos acerca de la relación de Borges con la música, de cómo la literatura, la pintura se relacionan con la música. Este es un tema sobre el cual estuvimos hablando en las últimas emisiones de Sonido con Sentido, así que si no escucharon las emisiones anteriores, están todas subidas en Spotify en el podcast titulado Sonido con Sentido. Pero no nos limitamos a hablar solo de esos temas, sino que también hemos estado conversando acerca de la libertad, de la relación entre libertad y felicidad, y estos temas no son arbitrarios, no fueron simplemente por ganas de filosofar, sino porque Alejandro Dolina ha estado conversando al respecto de estos temas, no solo en su programa radial, sino también en vivo, en sus redes sociales, conversando acerca de estos temas y también hablando acerca de literatura, música y muchos de los temas que vamos a estar escuchando el día de hoy. Vamos a empezar escuchando la mazurca número 41 en do sostenido menor de Chopin, interpretada por Vladimir Ashkenazi.
Thank you.
Acabamos de escuchar la mazurca número 41 en do sostenido menor de Chopin, interpretada por Vladimir Ashkenazy.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, vamos a empezar escuchando la conversación que hemos tenido con Alejandro Dolina, el conductor de radio, actor, escritor, músico, entre tantas otras facetas que tiene Alejandro Dolina. Y otra faceta muy interesante de él es su amor por el fútbol, que también lo ha jugado incluso con jugadores como Diego Maradona, con quien tuvo el honor de jugar un amistoso. Y justamente cuando estábamos empezando esta charla, se conmemoraban los 35 años del mejor gol de todos los tiempos de Maradona. En la calle se gritaba como si hubiese sido este mismo año, se escuchaban los bocinazos de los autos. Por lo tanto, era una cuestión ineludible para el comienzo de la charla. Es por eso que empezamos hablando acerca de lo que representaba la figura de Maradona para nosotros y hablando acerca de la divinización de su figura y su relación con el arte.
Yo me preguntaba, dado que Maradona es una especie de dios apócrifo para nosotros, ¿no? Y usted pudo jugar con él, usted también en una especie de calidad de artista, de escritor. ¿No es acaso el artista justamente ese que intenta jugar, aunque sea un ratito, con Dios? ¿Creando?
Puede ser que el artista busca a Dios, evidentemente, aunque uh-huh. no crea, lo busca, incluso lo busca a veces donde sabe que no está, para no encontrarlo, y a veces busca sustituirlo, como en este caso todos nosotros, ¿no? Que dejamos de lado nuestra poca fe, si vos querés, simplemente sustituyendo a Dios por una entidad que evidentemente existe o existió, ¿no?
Y quizás Dios solo existe en tanto sustitución, en tanto búsqueda.
Como... Yo creo que sí, claro. Por eso el artista busca, no es que lo encuentra, busca.
Bueno, aquí Alejandro Dolina dice una cuestión importante, y es que el artista siempre está buscando algo, y en este caso está buscando a Dios, está buscando jugar un rato con Dios en eso que llamamos la obra de arte. Ahora, esta cuestión se va a repetir luego en la charla, porque la palabra Dios, como la palabra libertad y felicidad, son conceptos, son palabras justamente, que nosotros llenamos y a veces sustituimos una cosa por la otra, justamente en esa búsqueda que tiene el artista cuando está creando. Y creo que el ejemplo más claro del artista que está constantemente buscando a Dios, y que quizás lo encontró, es justamente Johann Sebastian Bach. Es por eso que vamos a escuchar a continuación la partita en do menor, interpretada por Evangelina Mascardi. Thank you. Acabamos de escuchar el preludio de la partita en do menor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Evangelina Mascardi. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, escuchando la conversación que hemos tenido con Alejandro Dolina. En este caso, ya que estábamos conversando a través de una pantalla, empezamos a preguntarnos lo que significa estar hablando a través de una pantalla. ¿Cómo se modifica la relación con el otro con una pantalla en el medio? ¿Y cuál es el rol que tiene justamente al intermediar en una relación, al arbitrar entre un lado y otro? Escuchemos lo que dice Alejandro Dolina al respecto de esto.
¿Y cómo te llevas con, hablando de vuelta con la cuestión del medium? Nosotros estamos ahora en un...
¿Cómo me llevo con los medium? Mal.
Digo, ahora estamos frente a una pantalla, ¿no? Algo que se ha vuelto recurrente en la cuarentena. ¿Cómo te llevas con la pantalla en tanto medium, justamente? En tanto espejo, en tanto ventana, también al infinito, ¿no? Dos cuestiones borgianas ahí.
Llevo bien con esa clase de espejos, lo así con las personas que están reflejadas en él. Claro. Llevarse bien con los medios de comunicación no es llevarse bien con los periodistas o con los comunicadores. A mí me gusta, la tecnología me gusta, no me parece que presuponga un divorcio con la poesía. No creo que el timbre haya roto con la costumbre del soneto. O sea, cuando voy a una casa toco timbre, no arrojo piedras a las chapas. Algunos creen que utilizar la tecnología es renunciar a cierto carácter poético. Yo creo que eso es una tontería, ¿no?
Bueno, como Sócrates, que creía que escribir libros era renunciar a la memoria, ¿no? De alguna forma, a la oralidad.
Así, pero lo de Sócrates tenía más sentido. Los griegos en general le tenían desconfianza a los libros. Los libros permitían que ciertos conocimientos llegaran a manos perversas. Podría ser un temor más o menos razonable, ¿no? Los maestros especialmente desconfiaban del libro porque ellos creían que el conocimiento solo se puede transmitir en forma personal. Creían mucho en el maestro, tanto Platón como Aristóteles. Y en consecuencia, lo creía Platón también, estaba obligado a creerlo Sócrates. Era desconfianza, era distinto a lo que sucede ahora. Desde luego, la influencia de los medios es muchísimo mayor. Mayor la cantidad de opiniones que se transmiten por él, mayor la cantidad de locura, mayor el poder que tienen, mayor la capacidad de daño que tienen. De manera que tenemos razones para ser todavía más suspicaces que Sócrates. Sin embargo, también comprendemos cosas que por ahí aquellos sabios de Grecia no comprendían todavía, que es inevitable. Hay ciertos caminos que son de un solo sentido, y ciertos progresos que no se pueden desandar. De manera entonces que lo mejor es acostumbrarse a transitar los nuevos caminos y tratar de dotarlos de dignidad, cosa que es más difícil que inventarlo.
Eso justamente se preguntaba un poco Walter Benjamin cuando decía a qué nos ha llevado el progreso, ¿no? Y miraba el siglo XX y veía
desastre. Él también era otro del club. Que consideraba que ciertas facetas del progreso nos habían degradado espiritualmente, ¿no?
Y volviendo a esta cuestión de la pantalla como espejo, en donde al mismo tiempo nos relacionamos con el otro. Yo no sé si esto es tan distinto tampoco a la relación normal que veníamos teniendo, ¿no? Porque quizás relacionarnos con un otro es también mirarnos un poco en el espejo, ¿no?
Es también, pero lo que tienen los espejos es que uno puede desconfiar de ellos. El espejo puede andar mal, ¿no? Yo tenía una pequeña fábula que solía contar, que era que había espejos que no reflejaban la realidad o que no coincidían con nuestra percepción de ella. Finalmente, esa historia terminaba con la historia de espejos amañados por los poderosos, donde uno se miraba y veía otra cosa que lo que era. Y tan fuerte era el poder de aquellos espejos que uno no dudaba del espejo, sino que dudaba de la propia percepción. Uno se veía rubio siendo que era morocho, apocado siendo que era valiente, y se veía obediente, siendo que era transgresor, y desconfiaba, no del espejo, no, este espejo está mal, decía, yo estoy viendo mal, tendré que acoplar mis opiniones a las del espejo. Con cierta prensa pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay gente, mucha gente que mira la televisión para ver qué cosa debe pensar. En ese sentido, el poder que tiene la televisión es mayor que el espejo. Mayor que el espejo, el poder de convencimiento, digo, para hacernos dudar de lo que realmente vemos todos los días.
Bueno, aquí hablábamos de un montón de temas que surgieron a raíz de la pantalla tanto como espejo, como también como ventana al infinito, un infinito prefigurado a la medida de nuestros gustos, de nuestros prejuicios, ideologías, debilidades, y también según lo que queremos comprar o lo que esa misma ventana al infinito nos hace creer que necesitamos consumir. Y al respecto de esta cuestión de que relacionarnos con un otro sea también un poco quizás mirarnos en el espejo, creo que Atahualpa Yupanqui decía que el amigo es uno mismo en la piel de otro, en el cuero ajeno. Y es justamente esta misma idea, de que uno al ver la cara de un amigo también se está viendo a sí mismo. Pero como dice Dolina, a veces ese espejo distorsiona la realidad, no nos refleja fielmente. Y eso sucede muchas veces con la pantalla, que justamente tiene esta dualidad de espejo y de ventana que está atravesada por el poder y justamente nos da un reflejo que muchas veces es distorsionado. Así que ya vemos que tenemos que dudar tanto de los espejos como de los conceptos, de las palabras. Es por eso que vamos a escuchar una pieza de la que podemos no dudar ni por un segundo, ya que se titula Romanza sin palabras, opus 62, número 1. Así que, como no tiene palabras, no digamos nada más y prestemos atención. Thank you. Acabamos de escuchar Romanza sin palabras, opus 62, número 1, de Félix Mendelssohn, interpretada por Itzhak Perlman en el violín y Samuel Sanders en el piano.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido y, como dije al comienzo del programa, Alejandro Dolina hizo hace unos meses un streaming acerca de la libertad. Hablaba de la relación entre libertad y felicidad, de la relación entre Dios y el destino. Así que escuchemos lo que decía hace unos meses.
Me pareció bien comenzar con la pregunta que mil veces repitió Jorge Wagenberg, el pensador barcelonés, ¿no? ¿Es el azar el producto de nuestra ignorancia o es una prerrogativa de la naturaleza? Es decir, ¿está todo escrito y no lo sabemos o no hay nada escrito y puede ocurrir cualquier cosa? Bueno, ahí está el asunto. El marqués de Laplace dijo un día que si una inteligencia infinitamente superior a la humana pudiera observar la compleja situación de todas las partículas del universo en un instante dado, podría, con las leyes deterministas, deducir toda la historia del mundo, ¿no? Todo el antes y todo el después. Bueno, ahí se acabó la libertad. Aunque siempre nos quedaría la ignorancia para ensanchar nuestros horizontes. Por suerte, en las grietas está Dios que acecha, el verso de Borges, ¿no? El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Quiero decir que el determinismo a veces se manca. Y entonces aparecen las fluctuaciones, las pequeñas partículas, las áreas de la decisión humana para ser libres allí donde se descuide el final Newton. Tampoco podríamos ser libres si creyéramos en el destino, que vendría a ser como una especie de forma supersticiosa del determinismo. La segunda pregunta, después de la de Wagenberg, es ¿qué pasa con el otro? Bueno, estando solo en el mundo es fácil ser libre, pero la existencia de otras personas es fatal para la libertad absoluta. El otro nos condiciona, nos limita. Sartre dijo que un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, la libertad condicionada por los otros. Entonces pensó en el grupo Sartre, ¿no? Y dijo, un grupo es una serie de libertades que se unen, y se fue a su casa. Pero antes de irse agregó lo siguiente. Al formar el grupo, lo fundamental es el juramento. El juramento es aquello a lo que van a ser fieles, digamos, ¿no? Condiciones que juran cumplir. Bueno, después Sartre pensó amargamente, ¿no?, que el destino de cualquier grupo es resquebrajarse y disolverse. Para seguir preguntando, llamé por teléfono a muchos amigos que tengo yo de pensamiento amplio para ver si podían esclarecerme acerca del significado verdadero de la libertad. La verdad es que la mayoría de ellos pensaba en la libertad en términos de circulación, de modo que la metáfora de su privación vendría a ser el encierro. Y por lo tanto, el primer acto de libertad suprimida era para ellos impedirle a uno ir donde quiera. Me atreví a sugerir una pérdida todavía más drástica. y es la pérdida de la privacidad. Los prisioneros de las cárceles no tienen vida privada, están obligados a que todos sus actos sean públicos, aún los más íntimos. Algunos me dijeron que la libertad es la facultad de hacer uno lo que quiere conforme a su poder y posibilidades. Es decir, que el único límite sería la fuerza. Bueno, esa es la ley de la selva, viejo. Otros, mayormente abogados, me juraron que los hombres resignan parte de su libertad porque tienen miedo y quieren protegerse. Y allí aparecen las leyes, que son un conjunto de prohibiciones que tienen como fin que los hombres no se maten entre sí. El poeta Antonio Ávila un día me dijo: mirá, para aprender un juego basta con conocer sus prohibiciones. El joven que suele traerme la pizza aquí agregó lo siguiente a este debate: los griegos no manejaron la idea del pecado, ni de su castigo, ni de la redención. Sí trabajaban con la idea de la hibris, que era el exceso, la demasía. El vicio para ellos estaba relacionado con la esclavitud. El vicioso, el pecador, era esclavo de sus vicios. Ese hombre no era libre. Y lo más criticable de quien elegía ese camino era su falta de libertad. Hay algo profundo en esta idea del pizzero de que el propio vicio es el castigo y que ese castigo consiste en no ser dueño de uno mismo. Una última consideración. La verdad es que yo no quiero hacer lo que quiero. Mi decisión es sujetarme. Incluso a veces prefiero hacer lo que otros quieren. El otro, con su mirada, con su interacción, con su amor, con su propia vulnerabilidad, nos obliga a pensar la existencia de un modo diferente. Le añade complejidad a nuestro deseo y yo diría que lo interconecta con el deseo de los demás. Tuve entonces la tentación de decirle a quienes organizan este streaming que no pensaba cumplir con esa imposición de ser libre, que pensaba hacer mi voluntad, que era precisamente la contraria, no seguir el camino de mi elección, sino otro misterioso y conectado de modo inefable con el amor, la amistad, con la compasión. Les voy a contar algunas historias, por más que no esté seguro de querer hacerlo, ¿no? A veces solo para complacer a estos tipos voy a hacer algunas cosas que no quiero hacer, fingiendo que sí las quiero, ¿no? Tal vez este mismo párrafo que estoy leyendo ahora sea un ejemplo. Declaro que hay en la sociedad unas opiniones dominantes difíciles de eludir. ¿Acaso en algún momento tome yo decisiones creyendo las mías sin comprender que son ajenas? Por último, déjenme confesar que el hombre que se jacta de hacer lo que quiere me cae antipático, me cae grueso. No quisiera ser uno de ellos.
Bueno, a continuación, antes de seguir hablando acerca de todas estas puertas que abrió Alejandro Dolina en lo que escuchábamos recién acerca de la libertad, la felicidad, el destino, acerca del deseo, vamos a escuchar La Sombra, parte de la ópera Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina, interpretada por el mismo Dolina y Julia Senko.
Dígame ya mismo quién es usted.
No sé quién soy, qué ves en mí. Soy la muerte, tu desgracia, abrázame, amor.
No me engaño, sé tu nombre, quién diría, soy el hombre que te ama. Ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy tú.
Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor. Ay, sé razón de no fatal.
Ya verás que no hay barreras.
Acabamos de escuchar La Sombra, parte de Lo que me costó el amor de Laura, ópera de Alejandro Dolina, interpretada por Dolina y Julia Senko. Bueno, a continuación seguimos escuchando la conversación que hemos tenido con Alejandro Dolina, aquí en Sonido con Sentido, en donde seguíamos hablando de esta cuestión que él trató en su streaming acerca de la libertad, la felicidad, el destino y tantas cosas más de las que habló. Y es por eso que nos preguntábamos, ¿cuál es la relación real entre libertad y felicidad? ¿Acaso no seríamos más felices sabiéndonos prisioneros?
En el streaming que hiciste hace unos meses acerca de la libertad, del destino, bueno, justamente el poder nos va de alguna forma achicando ese camino, ¿no? Nos va diciendo un poco por dónde deberíamos ir.
Exactamente, sí, claro, sí. Pero aparte también hay, coincidía que el streaming, con unas opiniones acerca de la libertad, que son las que están en boga, que no coincidían con lo que yo pensaba y sigo pensando, ¿no? Que la libertad es un asunto más espinoso de lo que se piensa cuando se trata de vivir en grupo, de vivir en comunidad. Una comunidad, una pluralidad de sujetos conviviendo genera una serie de problemas que deben resolverse y que no pueden ser pasados por alto. Si uno piensa que la libertad es hacer lo que uno quiere, puede ser válido eso en un mundo con un solo habitante, que es uno. Cuando hay más de uno, ya empieza el conflicto. El conflicto de intereses, si vos querés. Por empezar, ya no te podés apoderar del mundo porque hay otro que a lo mejor quiere lo mismo. Chocan esos intereses, esos deseos. Y el cumplimiento de un deseo presupone la negación del deseo de otro. Evidentemente que hay que negociar. Evidentemente que ahí no puede haber libertad. La única forma de conseguir la libertad en un mundo en donde los deseos están encontrados es con la ley o con la guerra. Claro. En la selva hay absoluta libertad. Claro, bueno, pero tenés que enfrentar cada día a tus depredadores. Ese sería el precio de la libertad absoluta. Que tampoco es tal, ¿no? Porque quién sabe si el cordero tiene libertad de meter la cabeza dentro de la boca del león.
En ese streaming relacionabas la felicidad con la libertad, ¿no? Ahora, muchas veces se habla justamente de que la libertad es una especie de requerimiento previo de la felicidad. Pero yo creo que quizás es al revés, que quizás no seríamos más felices sabiéndonos prisioneros. O sea, sabiendo que no hay otra opción mejor que la que elegimos. La libertad da opciones, justamente, da posibilidades, da errores, remordimientos. Si nosotros ya de antemano sabemos que no somos libres, quizás somos más felices aún.
Hay que convivir con la idea también de que tanto la felicidad como la libertad son ideas más que cosas, que no se encuentran en el medio del camino. ¿Quién sabe si existe la libertad tal como la concebimos? ¿Y quién sabe si existe la felicidad? ¿Quién sabe si no son solamente reflejos efímeros de un brillo que después alcanza para modelar toda la vida, ¿no? A lo mejor somos felices durante 20, 25 segundos en toda la vida. Estoy siendo generoso. Y todo lo que hacemos es rellenar el resto y hacerlo iluminar por esos segundos. Podríamos ser más optimistas, a lo mejor tenemos una media hora de felicidad.
Claro, un grito de gol duro.
Duró el grito de gol, claro. Y después viene el recuerdo de la felicidad, que es como decíamos al comenzar el programa, quién sabe si es feliz.
Justamente ese grito de gol, yo creo que en sí mismo es un hecho artístico, justamente por eso, porque nos hace olvidarnos un ratito de nuestra finitud, del concepto de felicidad, de libertad. Por un ratito somos todos Maradona, digamos.
Puede ser o no artístico, pero es evidentemente un valor. Y el pensar en eso sí es artístico, ¿no?
Bueno, aquí Dolina hablaba acerca de la relación del poder con la libertad, de cómo nos van marcando también límites, pero límites que también tenemos nosotros, tanto por nuestras cadenas genéticas, por el lugar en donde nacimos, y por tantos factores más que entran en juego y que nos hacen replantearnos hasta qué punto existe una voluntad. ¿Y acaso la libertad no nos da opciones, posibilidades que justamente traen mayor infelicidad, mayor inseguridad acerca de cualquier elección que hagamos? De esto también habla Kafka en sus libros, en donde nos muestra el absurdo en el cual estamos inmersos, los sistemas que nos generan creer que tenemos una voluntad, pero que en realidad nos llevan de un lado a otro sin ningún sentido. Allí se ve no solo el rol del poder en la voluntad, sino también la finitud de la condición humana, todas cuestiones que se desvanecen en un grito de gol, en un instante de felicidad, y tan solo un instante de felicidad nos sirve para ir amueblando nuestra vida, siguiendo la búsqueda de Dios, o que podemos llamar también felicidad, libertad, conceptos que iremos llenando, sustituyendo, a medida que vamos amueblando nuestro camino. Y ya que venimos hablando acerca de la libertad, y la excusa de esta charla fue la relación de Borges con el tango, ya me parece que está servido y que todos saben que a continuación vamos a escuchar Libertango, pero una versión especial de Michel Camilo en el piano, con Tomatito en la guitarra. Thank you. acabamos de escuchar Libertango de Astor Piazzolla, interpretada por Michel Camilo y Tomatito.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Seguimos aquí en Sonido Consentido con la conversación con Alejandro Dolina acerca de la libertad y en este caso la relación entre la libertad y el arte.
Bueno, Nietzsche en El origen de la tragedia decía que el arte nos libra de la náusea de lo absurdo. Ya náusea y absurdo ya es como que predijo a Sartre y a Camus en una frase, ¿no?
Pero... claro, porque nos libra de... está hablando de la vida.
Claro.
Está diciendo que la vida es eso, ¿no? En aquel primer y extraordinario capítulo del origen de la tragedia, donde Nietzsche señala el valor del arte glosando lo trágico. Se pregunta, hace una pregunta retórica, ¿no? ¿Cuál fue el pueblo que todos admiramos? Pueblo más admirado por historiadores, por los mitos, el pueblo que creó el pensamiento, el pueblo que nos enseñó a cultivar el cuerpo y el alma. Bueno, los griegos es la respuesta. Y ese pueblo fue el que se atrevió a convertir lo trágico en artístico. Que no tuvo miedo, temor de nombrar a las cosas por su nombre y de enfrentarse a la tragedia. Y sus mitos suelen ser trágicos, son artísticos, son poéticos, pero nunca optimistas, nunca estúpidamente optimistas. Nunca ese optimismo sirvió para engañar al hombre acerca de su condición, sino para buscar la verdadera condición humana, que es trágica, que es trágica. Y justamente el pueblo que más gozó de la vida, un pueblo pleno, fue el que inventó la tragedia.
Es decir, que el pueblo que se dio cuenta de la condición humana y de quizás de que el mismo humano es prisionero fue el más libre, ¿no? Ahí está la
gran paradoja. El que era más libre, que menos razones tenía para ser un pueblo melancólico. Era un pueblo de sol, de libertad, al menos en lo que se nos dice, por ahí no era tal esa libertad, pero por lo menos era mucho más libre que todos los otros pueblos que los rodeaban, un pueblo que podía pensar, en donde nacía un filósofo y se oponía al anterior, un pueblo que fue el que inventó la tradición de no seguir la tradición, inventó la tradición de rebelarse ante la propia tradición. Y convirtió esa rebeldía en otra tradición, que es la del pensamiento, la del ensayo-error, la de seguir avanzando nuestra idea del mundo para estar cada vez más cerca de la verdad. Eso lo inventaron los griegos.
Bueno, la pregunta sería, ¿acaso el artista no es también de alguna forma prisionero de su arte? Digamos, el artista, como dice Borges, no trabaja en un horario fijo, no puede escapar del arte, se ve asaltado por él. Todo lo que lo rodea es abono para la creación y el artista mismo es muchas veces un estorbo para la misma idea artística que está floreciendo. Y por lo tanto, el artista que quiere traslucir totalmente las ideas debe justamente volverse transparente, inexistente, crear la menor barrera posible entre el papel y la ocurrencia. Escuchemos a Borges hablando acerca de esto y de cómo, en su caso, la ceguera fue en algunos aspectos una bendición para su escritura.
¿Quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Según la sentencia socrática, ¿quién puede conocerse más que un ciego? Un ciego es una persona mirada con simpatía por todos, porque forzosamente tiene que pasar horas de soledad. Y para un escritor esto no es malo. El escritor vive, la tarea de ser poeta no es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta digamos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta continuamente, se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo yo, siente que las formas y los colores están asediándolo, o que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está buscándolo siempre. ¿Qué melodías? ¿Y por qué no? Discordias también que lo buscan. Pues bien, para esa tarea, para la tarea del arte, la ceguera no es del todo una desdicha. Puede ser un instrumento. Desde luego, creo que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas o que quieren ser eternas. Es decir, el ciego debe pensar que su desdicha no es una desdicha total. Sobre todo si el ciego tiene una vocación artística, entonces de algún modo ya está salvado. La ceguera es un don también. Ya he hablado de los dones que me dio la ceguera. Me dio el anglosajón, me dio parcialmente el escandinavo, me dio el conocimiento de una literatura medieval que yo habría ignorado, me dio también el haber escrito muchos libros, buenos o malos, pero que justificaron el momento en que se escribieron.
Bueno, Borges dice un montón de cosas, muchas sobre las cuales hablábamos con Alejandro Dolina, pero también dice que el mundo de los sonidos es el mundo más extraño del arte, tomando también una idea que él toma de Schopenhauer, que dice que la música está por encima del resto de las disciplinas artísticas, una afirmación sobre la cual conversamos con Alejandro Dolina, pero este es un fragmento que dejaremos para más adelante, para próximos programas de Sonido con Sentido, en donde seguiremos escuchando la conversación. Y ya que hablamos tanto de la libertad, del destino, de la prisión del arte, del camino sobre el cual nos movemos, escuchemos cómo suena El Andar de Atahualpa Yupanqui.
A veces no comprendo mi rodar por el mundo, este medir la tierra y el camino y el mar, esto que siendo simple se ha tornado profundo, voz que ordena a mi paso más allá, más allá. Hasta donde conozco, soy un ser sin marinos, gente sin paso largo, ni fronteras vencidas, manos que aprisionaron un sueño campesino de melgas y picanas, y relinchos, y bridas, ¿Por qué admiro castaños y encinas y hondos mares y aquel idioma extraño y el violín que agoniza? Si una bárbara lengua de pampa y trebolares me dio a beber guitarras que se hicieron ceniza. ¿De dónde llega entonces la aventura del viaje si nada ha estado lejos, quizá una cordillera, y esta dulce mentira de mudar los paisajes que son siempre los mismos, inviernos, primaveras? A veces no comprendo por qué camino tanto si no he de hallar la sombra que el corazón ansía. Quizá un profundo acorde, profundo como un llanto, he de escuchar un día, he de escuchar un día.
Bueno, acabamos de escuchar El Andar de Atahualpa Yupanqui y nosotros también nos vamos yendo, vamos a seguir buscando el acorde profundo, profundo como un llanto que buscaba Atahualpa Yupanqui. Y que nosotros, con este programa, también intentamos de buscar, como también buscamos qué significa la libertad, la felicidad, Dios, la música, el sentido y el consenso que tiene el sonido. Y es por eso que seguiremos hablando de estos temas la próxima semana, aquí en Radio Nacional Clásica, en donde seguiremos escuchando la conversación que hemos tenido con Alejandro Dolina. Nuevamente les recomiendo que escuchen Clásicos Desatados todos los sábados a las 11 de la mañana, conducido por Jessica Feinsod, y todos los miércoles a las 12 del mediodía. Y nuevamente quiero agradecer a toda Radio Nacional Clásica, especialmente a Raquel Gorosito, quien nos ha ayudado muchísimo para concretar esta entrevista. Y también agradezco nuevamente a Dolina por estar conversando con nosotros acerca de tantos temas. Y si a ustedes les ha interesado lo poco que escuchamos hoy de la conversación, escríbanos a nuestras redes y comenten sus reflexiones, sus preguntas, sus respuestas. Así que sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.